Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, la primera del 125 de Movistar, en la TDT de Madrid, donde nos encuentran ustedes, buscan y nos encuentran, y además en todos sus dispositivos móviles. ¿Cómo está el tiempo? El tiempo está parecido al de ayer, pero empiezan a subir las temperaturas, después de un día de heladas, con todos los problemas que eso reviste para los conductores. Hoy va a llover un poco en el norte, como ayer, de manera dispersa, y algo en Canarias. Y poco más, salvo que en Canarias hay vientos ya. Ya ahora llevamos dos días con vientos fuertes en Canarias. Hoy puede ser peor, va a estar ya a 100 o más de 100 kilómetros por hora el viento, y por lo tanto es un problema para la conducción y también para los turistas que vamos por allí de vez en cuando y subimos por esos montes tan bonitos y tal. Bonitos, pero en fin, con sus curvas y sus cosas tan pintorescas. Que te coge una racha de viento y te da un susto, o sea que precaución. Ahora tenemos un grado miserable en Madrid, a juego con la situación que ahora verán, pero hoy nos vamos a ir de máxima ya a unos 13 grados, o sea que subimos bien, 4 grados, 5, no está mal. La máxima, Alicante, Valencia y Las Palmas de Gran Canaria, 21. Y la mínima, pues esta vez de nuevo queda solo Teruel ahí, sosteniendo en un momento de alza general de las temperaturas, siempre tiene que haber una reserva lógica, moral, una continuidad en el tiempo. ¿Y en qué tiempo, además? 2 bajo cero en Teruel. Bien, vamos con Rosana Lavieda y Vanessa Vallecillo a contarles lo último del esperpento que, como decía a las 6, viviremos mañana en Cataluña. Mañana, muchos de los que tanto elogiaron, ¡uy, qué inteligente, Mariano! ¡Uy, qué listos han sido! Convocando elecciones rápidamente. ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy, cómo los ha pillado! Mañana vamos a ver que es que los caminos rápidos casi nunca conducen a ninguna parte. Sobre todo los que no tienen intención de transitarse. Lo que hizo el gobierno con el apoyo de la oposición. El gobierno, repito, con el apoyo de la oposición, fue devolver a los electores de manera legal la misma situación en la que estaban de manera ilegal. Lo único que hizo Mariano fue convocar elecciones por el 155. A eso se ha reducido. Sigue pagando el gobierno central a través del FLA todo el golpe de Estado. Sigue financiando todos los medios separatistas donde insultan a los españoles, no digamos ya los partidos unionistas o españolistas. Sigue intacta la estructura policial golpista, sigue intacta la Generalidad golpista, sigue no ya intacta, sino contactada con mimo esa estructura civil golpista cuya cabeza es el Grupo Godó. Porque aparte de lo público, que debería estar cerrado, es que en lo privado hay tal complicidad con el golpe de Estado que, vamos, Es asombroso que le sigan dando morteradas de millones de euros, que a todos los medios de comunicación nos vendrían bien, en especial a los de papel, y solo se dan a los que se editan en catalán, que naturalmente todos son separatistas. Todos es todos. Y entonces, ¿en qué ha consistido la famosa aplicación de 155? En que Mariano se ha quitado de en medio un lío y Zeta creyó que iba a ser presidente y Arrimadas pues se ha quedado cerca. Dicen, pero esto para resolver, no ha resuelto nada. Estamos peor que hace 4 meses. Pero no porque se haya aplicado el 155, sino porque no se ha aplicado. Se ha reducido a convocar elecciones. Y ya. La verdad, ahora les contaremos los datos, digamos, formales de lo que han dicho los letrados del Parlamento de Cataluña. Bueno, ¿y a quién le importa lo que digan los letrados? Si estos se han pasado por el arco de triunfo y de la derrota, que es lo que les gusta, la Constitución, el Estatuto de Autonomía, el Reglamento de las Cortes, los informes de los letrados, todo bastante les importa. ¿Qué va a decir el belga Mocho? Que va, en fin, que bien pensado, un estudio jurídico bien pensado. Pues no, que él es el presidente legítimo, curiosamente es presidente legítimo por las elecciones de antes de 155, pero le vale para las de después del 155, para que se vea la clase de chapuza que han perpetrado nuestros partidos en Cataluña. Y después a las 7:30 hablaremos de otro asunto que es verdaderamente bochornoso y que además puede ser un elemento más de erosión, por si hubiera pocos, en el Partido Popular y en el PSOE. Ayer ya se negaron taxativamente el PP y el PSOE a que hubiera una parte de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que es la policía de los jueces. Si además el gobierno de los jueces debería ser la policía de los jueces. Si de paso empiezan a investigar los que están borrachos a las 11 de la mañana, que algunos hay, y es público y notorio, pues estaría bien. Estaría bien. Es que hay algunos que necesitan la ITV. Y lo sabe todo el mundo. No es que sean muchos. Y la mayor parte de los jueces son decentes e independientes. Una manzana podrida te arruina el cesto. Y esto, por supuesto, el Consejo General del Poder Judicial, en todo lo que estamos viendo, ha desaparecido. ¿Por qué? Porque todos los 20 miembros los eligen los partidos políticos. La orden europea, que es una orden y es una petición del GECO. España tiene una gran corrupción política porque tiene una gran corrupción policial. Al menos 12 de los 20 miembros tienen que ser elegidos por los jueces directamente, no por los partidos políticos. Porque cuando dicen el Parlamento no existe. Existen los partidos en el Parlamento. Y además algunos han renunciado a esa corrupción. Lo hizo UPyD en su día y lo ha hecho Ciudadanos después. Izquierda Unida no. Izquierda Unida tiene ahí su candidato por si tiene algún problema. Pero esto sucede un día después de la condena de la cúpula de Convergencia. El mismo día en que comienza el caso Gürtel en Valencia. Y con todos los casos de los ERE que van a durar bastantes meses en Andalucía afectando directamente al PSOE. Luego se quejan. Luego dicen que votan a Ciudadanos. Hombre, es que es el único que pide que se aplique lo que por otra parte pide Europa, la independencia judicial. Pero hombre, si la ha habido en España y de todas maneras ha habido corrupción, ¿qué os cuesta admitir 12 de 20? Pues les cuesta. ¿Pero y por qué? Pues porque sí, porque son así, porque no tienen remedio. Es que es una cosa verdaderamente tenebrosa, es que hasta que no los echemos a patadas, es que no se van. Pero si os van a juzgar igual, si al final, 3 años después, os van a juzgar igual. Bueno, pues no, señor. Ellos ahí aferrados. Por cierto, Pilar Barreiro, la senadora que está implicada en el caso Púnica, que no dimite. Claro, ve el ejemplo de Mariano y ¿qué va a decir? El número de ayer fue escandaloso de PP y PSOE, cerrados en banda. Y los de Ciudadanos clamando en el desierto. Los de Podemos se han ido, pero que a Venezuela, que es un modelo de la independencia judicial. Pero con eso no se puede contar para nada decente. Pero los de Ciudadanos se han quedado y dicen, pero vamos a ver si tenemos un pacto de investidura. Mariano, tenemos un pacto de investidura para que si hay alguien imputado, dimite. Yo creo que es injusto. Pero lo firmó Mariano y es presidente por eso. Cúmplelo. Pues no. Acabará cumpliéndolo. Pero tarde, mal, dando la imagen que tienen, la imagen real, de un partido que no es que esté contra la corrupción, es que no sabe qué hacer para mantenerse en ella. Es injusto para todo el partido, por supuesto que es injusto. Pero la cúpula lo ha trabajado a fondo y se lo merece. Y además este tipo de conductas se extiende por el partido. Porque cuando la gente que está en un cargo provincial ve a Mariano Rajoy diciendo no, 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 todo lo hacemos bien, sí, 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 estos son dimes, cosquis y cosas, tal. Bueno, pues ¿qué hace? No hace nada. Se encasquilla ahí y dice, pues yo como el cangrejo, yo como Mariano, yo voy a resistir aquí y, oye, ya veremos qué pasa. Y si vienen los de Ciudadanos, pues yo qué sé. Pero, hombre, es que está así el Partido Popular. El PSOE no está. Ha decidido seguir atacando a Podemos, es decir, convirtiéndose en un partido más comunista que Podemos. Bien, buen camino lleva. Pero tiene varios meses de juicios con los ERE, que a pesar de haber retorcido, que para esto debería haber servido el Consejo del Poder Judicial, de haberse cargado tres cuartas partes de la instrucción de la jueza Laya, se van a llevar por delante a tres generaciones de socialistas andaluces que llevan robando desde tiempos de Pepote la Borbolla. Vamos a salvar a Pepote, que llevaba abanico en la plaza, que eso es un signo de distinción. Pero vamos, Chávez, Ovaches y Griñán, todos. Y Susana es una criatura de ese régimen. En fin, vamos con los datos sobre lo de Cataluña, porque, como decíamos estos días, nadie tiene nada preparado. Mañana tenemos la sorpresa, que será mala seguro, la mayoría del Parlamento es separatista. Tiene el apoyo de todos los medios de comunicación catalanes separatistas. Tienen a la mitad de los jueces pirados. Tienen todo, tienen el poder, no lo han tocado, tienen todo el dinero. Y encima la mesa del Parlamento. Pero vamos a contarles lo que dicen los letrados, aunque no les hagan caso.
Si Puigdemont es investido presidente de la Generalidad de forma telemática, será en contra del criterio de los letrados del Parlamento. La opinión de estos no es vinculante, pero sí refuerza la postura de Esquerra, que ya dijo que decidiría en función de su informe. Los nombres de Jordi Sánchez, el Sartadio y Jordi Turull vuelven a sonar después de que el PDeCAT haya hecho llegar a Puigdemont la idea de que no puede ser presidente. No hay nombres entre los independentistas para la mesa del Parlamento ni para la presidencia.
Una vez que Forcadell rechazó la propuesta, se habló de Maragall, que también la rechazó. Ahora suena el nombre de la diputada Alba Vergés, incluso de la presidencia de algún cupero tras los encuentros mantenidos con los anticapitalistas. Mariano Rajoy insiste en la aplicación del 155 si Puigdemont no da un paso atrás. Turull dice que no hay otra alternativa.
En el supuesto imposible que desde Bruselas a alguien se le eligiera como presidente de la Generalitat, si alguien tiene que tomar posesión, y para tomar posesión tiene que hacerlo físicamente, y si no lo hace, el artículo 155 seguirá en vigor, no porque lo diga yo.
Su voluntad es la de poder volver y ejercer de presidente de la Generalidad con normalidad. Al final el debate será si debe volver en tren, en avión o en coche, cuando el tema es, señores de Madrid, ¿ustedes van a dejar que sea presidente como han decidido los ciudadanos o no?
¿Qué es lo que refleja la mayoría de los ciudadanos o no?
¿Qué, Mariano? La normalidad. La palabra normalidad aplicada a Cataluña es una de las mayores memeces que he oído en mi vida. En Cataluña no hay normalidad desde 1980. Es un paraíso de la corrupción y es un diario atropello a todas las libertades de los que no sean nacionalistas y no sean catalanohablantes. Pero desde 1980, 38 años va a hacer este año de la llegada al poder de Jordi Pujol y la corrupción separatista que ha desembocado en lo único que podía desembocar. Es una ruptura en cuanto han apretado un poco los jueces. Ayer fue una cosa bastante grotesca. Tres señores condenados, nada, pues seis o siete millones de corrupción en un caso del Palau. Y no sé, hombre, 6 o 7 millones de euros, esos son más de 1.000 millones de pesetas, claro. Bueno, pero eso son minucias. Al lado de lo que se ha llevado Pujol, eso no es nada. La cuestión de fondo es que en Cataluña no hay ley hace décadas. Y además con la protección de los gobiernos de Madrid. Y viene ahora Mariano a hacer, ¿seguirá, seguirá? ¿Cómo va a seguir si hay constituido un parlamento cuyas elecciones has convocado tú? O sea, Mariano, ha sido tú el que ha convocado estas elecciones y ha creado ese parlamento. En cuanto se cree el parlamento, lo mejor que puede pasar es que estemos 3 meses sin que pase nada, sin que haya presidente. Pero al final, si no, pondrá una tía de la CUP con el pelo cortado a hacha, dirá que los letrados son burgueses, botiflers, españolistas y del Real Madrid, y que nada, que ni caso. Es una situación absurda. Primero juzgan los golpistas y dentro de un año, 2 o 3, cuando hayas desmontado la estructura del golpe, entonces convoca elecciones. No, teníamos que quitarnos rápidamente el lío, la patata caliente, cuánto consenso. ¿Consenso en qué? Igual que en lo de los jueces, consenso con el PSOE para la corrupción. Bueno, pues ya se ve qué efecto tiene. Por supuesto, para las empresas, ya no hace falta ver el espectáculo. Pero a partir de mañana va a volver el espectáculo, lo dijimos en su día. Ahora la gente todavía piensa que a lo mejor que no tienen remedio, hombre, que esto no tienen remedio. Que están enfermos, que es una sociedad enferma. Que cree que son una raza superior, que les debemos dinero. Bueno, fuga de empresas. Ya ayer conocimos algunos nombres, pero al final lo que va a pasar en Cataluña, un artículo reciente de Miquel Buesa en Libertad Digital, esto va a ser un lento declive, lento, conforme las empresas se vayan yendo. Ya verán ustedes cómo esto no es más que el comienzo de otra huida.
Sí, no ha cesado desde el 21 de diciembre. Las últimas en abandonar Cataluña, Panasonic, Mitsubishi Electric, La Tagliatella y la cadena hotelera Gargallo. Más de 3.200 empresas han cambiado ya su domicilio fiscal. Las hoteleras reunidas ayer en el Foro de Innovación Turística dudan que Barcelona pueda recuperarse tras el golpe. Allí estaban los representantes de los grupos NH, Barceló y Otusa, que escuchaban atentos el discurso de la vicepresidenta hablando de la confianza en nuestro país.
España inspira confianza a inversores, a empresas e instituciones. Un claro ejemplo es la decisión de IATA, de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, de elegir Madrid como su nuevo centro de operaciones mundial. Confían en nosotros. Ahora solo nos falta que los españoles también confiemos en nosotros mismos.
Vamos a ver, ¿pero qué pasa? ¿Que ahora ya los catalanes no son españoles? O sea, estos, para lo que quieren, vale lo blanco, para lo que quieren lo negro, y para esta vale cualquier cosa. Ha estado un mes desaparecida. Decíamos de Pablo Iglesias, esta es igual. En cuanto hay un lío, ella desaparece. Los líos que se los coman otros. Pero vamos a ver, el 155 hace que tú, aunque sea increíble, Soraya Sáenz de Godó, seas la presidenta de la Generalidad. Cuando dices nosotros, que confían en nosotros, ¿eres tú la presidenta de la Generalidad? ¿Pero cómo puedes hablar cuando se están yendo por docenas, y además las grandes, las que tienen más capacidad de irse? Porque la pequeña empresa, el autónomo, pues no se puede mover. Ya quisieran en muchos casos, pero no pueden. La pequeña empresa no tiene medios para cerrar una empresa y trasladarse. Aparte que algunos no quieren, pero es que a los que quieren no pueden. Pero los grandes que tienen medios, por supuesto todos. Y dice que tienen confianza en nosotros, pero ¿quiénes sois vosotros? Porque, repito, esta, por delegación de Mariano, esta nulidad, esta incompetente, Mari Diálogo, Mari Soraya, Mari Godó, esta es la presidenta de la Generalidad de Cataluña. En fin, ¿qué es lo que ha querido siempre Soraya? Entenderse con la banda de Alí Puyol. Y no hay otro secreto, y siguen lo mismo. ¿Por qué está todo el día ahí con Juliana y Godó y tal? Porque lo que quieren es volver al esquema corrupto del PP o el PSOE con Convergencia. Ya no hay Convergencia. La banda de Alí Puyol son los pedecatos. Los pedecatos son los mentecatos de Bélgica. Es igual. Ellos lo que quieren es entenderse en la corrupción a la hora de los presupuestos y tapar las vergüenzas, que no se pueden tapar. Con estos, con los que condenaron ayer, es con los que quiere pactar Soraya.
La sentencia del Palau no deja lugar a duda. Impone 4 penas de cárcel y reclama el pago a Convergencia de los 6.600.000 euros que cobró en comisiones a cambio de adjudicar obras públicas. La sentencia de la Audiencia de Barcelona dice que los tesoreros tuvieron el apoyo de altos cargos no identificados.
Los condenados recurrirán la sentencia que impone a Millet 9 años y 8 meses de cárcel, a Jordi Montull 7 años y 6 meses, a Gemma Montull 4 años y 6 meses de prisión y a Daniel Osàcar 4 años y 5 meses. Ayer Artur Mas calificaba de dura esta sentencia y alegaba en su defensa que Convergencia desapareció.
Convergencia va a tener una decisión.
Convergencia tomó una decisión que fue la de desaparecer como partido político. Por lo tanto, Convergencia en este sentido, y a diferencia de otros, creo que ya ha pagado un precio muy alto por toda esta exposición en temas de irregularidades.
Querrá decir que ha cobrado un precio muy alto. ¿Cómo que ha pagado? O sea, que si yo me cambio de casa y he matado a dos ancianas, entonces ya no es delito, porque yo ya no estoy en mi casa. Y digo que me llamo Pepe, y si digo que me llamo Pepe, es más, que me llamo Javier Arenas, entonces ya... Y dice, bueno, pero usted es el que lo hizo. Sí, pero ya no soy yo. Ay, que no eres tú, espera que te vas a enterar si eres tú. Bueno, pues con este sujeto es con el que se reunían Mariano Rajoy y Juan Luis Cebrián. Con este es el que, con el que negociaban que volvieran al buen cauce, que es que Cebrián lo ha contado y presume. Y es que vas a despertar el nacionalismo español. Si despertar el nacionalismo español, Cebrián, no parabas de correr hasta Qatar. Pero el problema es que el PP, que es el partido del gobierno, ni es gobierno ni es partido.
Rajoy continúa sin hacer autocríticas sobre su gestión. Ha desdeñado las últimas encuestas, escudándose en que no se puede extrapolar un resultado concreto al resto de España. No encontró réplica alguna por parte de ninguno de los 500 cargos convocados. Sin embargo, sí se enfrentó a varias ausencias, las de Albiol, Feijóo, Alfonso Alonso o Juan Vicente Herrera.
A la salida, algunos aseguraban a Libertad Digital que sobrevivían o morirán con Rajoy. El presidente ha anunciado para marzo la Convención Nacional del Partido, que ya toca por estatutos y que tendrá lugar en Andalucía. También habrá una campaña de afiliación por toda España y varios actos en los que incluirán temas como el cambio climático, los deportes y la vida saludable. Escuchamos a Mariano Rajoy.
Todos sabemos lo que son los estudios sociológicos, una fotografía de lo que piensa la gente en un momento concreto, que puede estar condicionada por muchas circunstancias y que no necesariamente es el resultado del día de las elecciones, que por otra parte, en este caso, tampoco se sabe cuándo se van a celebrar.
Hombre, se sabe que hay un límite para celebrarlas, Mariano. Ya sabemos que si por ti fuera nunca habría elecciones, sería siempre presidente. Pero ¿tú crees que vas a conseguir muchas afiliaciones hablando del clima climático y la mesa la vas a poner con tu primo? Este hombre está muy mal. Ese partido es que ha dejado de existir. Lo decía Las Seis, sobreviviremos o moriremos con él. Es decir, que con él solo puede morir. Si sobrevive, no dice sobreviviremos con él y moriremos con él. No. Sobreviviremos, no sé, si nos pasamos a Ciudadanos o algo. O moriremos con él. No, vais a morir con él. Pero vamos, os lo merecéis, ¿eh? Qué tontos, Dios mío. Con lo que cuesta hacer una estructura de partido en España, con el desprestigio que hay de la política, deshacer el partido más grande. En fin, una pausa.
Es la mañana, es radio. Es la mañana, es radio.
Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo está el tráfico?
Pues en estos momentos hay tráfico en solo los accesos a la capital, en el Paseo de Recoletos, también en la Gran Vía, en el Paseo de Delicias, en la Avenida Ciudad de Barcelona o en General Ricardo, así como en la M30. Vamos a saber cómo se circula por el resto del país. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora encontrarán tráfico intenso para entrar a Madrid. Lo peor, la A42 en la altura de Parla, también tráfico lento en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Santa Eugenia, en la A4 en el acceso a la M30. Y Pinto, la A5 en Campamento y Alcorcón, y el A6 en Majadahonda y El Plantío. La M40, tráfico intenso en varios tramos, siempre en sentido norte, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, Barrio de la Fortuna hacia la A6 y Pozuelo, pasando los túneles del Pardo en sentido A1. En Barcelona, un accidente en la AP7 complica la circulación en Barberá del Vallès hacia Barcelona. También tráfico lento en la ronda B10 hacia Nudo Llobregat, en la B30 en Cerdañola del Vallès, con el enlace con la AP7 y el AP20 en Santa Coloma de Gravina. Internet hacia Barcelona. Precaución en Lugo, la A8 en Mondoñedo, por bancos de niebla y viento que pueden dificultar la circulación. Además, por efecto del temporal, quedan 39 carreteras secundarias afectadas en todo el país, 9 cerradas y 8 donde son obligatorias las cadenas. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández y tenemos que seguir hablando de corrupción a todos los niveles, porque hay corrupción en los políticos y hay corrupción en los jueces, porque los jueces que se prestan a ser correa de transmisión de los políticos son la correa de transmisión de la corrupción. Están ahí para corromperse. O sea, los ponen los partidos para que no los persigan, no para que los persigan, como es lógico y natural. Y todo el mundo mira hacia otro lado. Pues no, 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 si ustedes están en el Consejo es para corromperse. Y además lo demostraron con la jueza Laya. Es inolvidable la rueda de prensa que un sujeto, de cuyo nombre no quiero acordarme, que estaba entonces al frente de bastantes cosas, del Consejo también, dio una rueda de prensa con el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, es decir, con la madre de todas las corrupciones, diciendo que esto de la jueza Laya, a ver si tenía respeto, ¿eh? Es decir, en lugar de defender a la jueza, que ha sido objeto de la campaña más feroz que ha habido de ataques personales, profesionales, de todo, por parte de la gentuza, de la banda de ladrones atrincherada en la Junta de Andalucía, encima llega el tío y en vez de defender a la jueza, se pone a dar una rueda de prensa con el vicepresidente de la Junta encargado de justicia de Alibaba. Este es el consejo. Esta es la cuestión y esto es lo que hay que cambiar. Aún así, no consiguen evitar, porque hay cosas inevitables, lo que sucedió ayer.
La juez de la Gürtel se niega a rebajar las penas a los acusados tal y como habían solicitado. Mantiene que los delitos no han prescrito y que solo se plantea una merma en la pena de Correa si continúa colaborando con la justicia. Por otro lado, Pilar Barreiro ha reconocido sus tratos con la Púnica. Mantiene que los 4.800 euros empleados en mejorar su imagen no se pagaron con dinero del público, sino con fondos del Partido Popular. El hecho de que se niega a dimitir dificulta el apoyo de Ciudadanos a los presupuestos. La formación naranja urge al PP a respetar el pacto de gobierno.
Bueno, esto es motivo para que alguien, 4.000 euros, no. No. Todas las cuestiones de imagen son una porquería y una manipulación porque los jueces se corrompen a favor y en contra de los partidos. Igual que hay algunos que se corrompen para prosperar con el PSOE y el PP, otros se corrompen con Podemos. Que no son pocos. Ahí está Carmena, que es el modelo. Pero hay muchos más. Es decir, no es suficiente. El problema es que si has firmado un acuerdo de legislatura, tú sabrás si es injusto para tu partido. Pero lo has firmado. Eres presidente por ese acuerdo, que a mí me parece injusto. Yo no lo hubiera firmado. Pero claro, yo no quería ser presidente. Toda esta historia de los derechos de imagen es una broma. O sea, cuando todos los ministerios gastan millones y millones y millones de euros en lo que al final es la imagen del gobierno y del ministro, me van a decir que pagar unos miles de euros por estar en una red, ¿eso es delito? Venga, hombre, por favor. Esto es una mamarrachada que se le ha ocurrido a un juez que no sabe por dónde se anda. Ahora bien, una vez que te han metido el cuerno, si tú has firmado eso, lo tienes que cumplir. Dimite y en las siguientes elecciones, que serán enseguida, la vuelves a poner en las listas. ¿Y ya está? No, señor. ¿Por qué? Porque tienen más miedo que, qué sé yo, a que les pillen por todas partes. Ya están en estado de pavor. Dicen, ¿a qué tienen miedo? Lo peor es tener miedo al miedo. O le tienen miedo a su propio miedo. Así que hacen lo que acaban de hacer el PP y el PSOE. Si esto cala en la opinión pública, es decir, si Ciudadanos deja de mirarse al espejo y de empezar a trabajar y acudir y denunciar y tal, como in illo tempore, bueno, esto va a ser otro problema, porque además el que más lo va a pagar es el Partido Popular. Al PSOE llevan votándolo siendo el partido más corrupto de España muchos años, al PP menos. Pero a todo se acostumbra uno también a dejar de votar.
El Partido Popular y el Partido Socialista vuelven a pactar para bloquear la despolitización de la justicia. Según El Mundo, ambos partidos se niegan a que 12 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos directamente por los jueces, tal y como plantea Ciudadanos. Con el acuerdo alcanzado, seguirán siendo seleccionados por el Congreso y el Senado.
Bueno, vean información hoy en El Mundo de Raúl Piña, porque hay un GECO, que es una especie de grupo de estudios sobre la corrupción en los países de la Unión Europea, ha dicho que es imperativo volver a la forma primera. En realidad, lo que debería haber es independencia total, que los eligieran los jueces, que hubiera, si se quiere, una comisión de vigilancia, pues para que no entren corruptos, chorizos. Hombre, ha habido ahí gente de Puyol. Quiero decir que es que al final el material humano es el que es. Pero de vigilancia lo entiendo. Pero nada más, pero no elegir tú a los jueces que te van a juzgar. Pero si lo dijo el malvado Gallardón. Vamos a acabar con la costumbre de que los políticos nombren a los jueces que pueden juzgar a esos políticos a continuación, en vez de ser 12, 20, 20 de 20, todos elegidos por los partidos políticos. Eso es lo que vale la palabra de Gallardón y la de Rajoy, que la empeñó también en su discurso de investidura. Pero ellos están tranquilos. Las encuestas no les afectan.
El Partido Socialista, como el Partido Popular, no da credibilidad a las encuestas que sitúan a Ciudadanos como primera fuerza. Pedro Sánchez insiste en que su partido es el único de la izquierda que puede ganar las elecciones y, en busca de votos, seguirá recorriendo España participando en asambleas ciudadanas. En la que se celebrará el día 23 en Sevilla, coincidirá con Susana Díaz. Pedro Sánchez.
Los datos que dan esas encuestas, que en fin, yo me las tomo como me las tomo, lo que dicen es que la única izquierda que puede ganar a esa derecha bicéfala es el Partido Socialista. Con lo cual, estamos ante una oportunidad de oro. Podemos ganar a la derecha.
Aquí el bicéfalo, pero no bicerebral, porque yo creo que le falta circunvoluciones, eres tú. O sea, esta derecha bicéfala es la bicéfala con la que tú querías hacer un gobierno bicéfalo. Pero tú, de verdad, lo de este hombre, no sé. Puede ser que la sauna del suegro le ha fagocitado, le ha centrifugado el cerebro, si es que tenía algo dentro. Es una tontada detrás de otra. Bueno, hablando de tontadas, que no se me olvide lo del soterramiento de la M30, porque hay un hermano dizque economista de Garzón, el del Casorio. O sea, realmente lo de ser comunista y millonario pronto serán sinónimos. Ya decía Víctor Manuel en su día, en la fenecida interview, una famosa entrevista, dice, no, lo que tiene mérito es ser comunista y millonario. Ajá, que le llaman mérito ahora. Bueno, pero lo del soterramiento de la M30 por impacto de género es que encima lo justifican, 50,000 euros. Oye, que no le vendría mal a alguien.
El hermano del líder de Izquierda Unida, Eduardo Garzón, justifica en Es Radio el informe sobre el impacto de género en el soterramiento del M30 que costó 50.000 euros. El que fuera mano derecha del exconcejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mató, asegura que no afectó por igual a hombres y mujeres.
Pues no es que la propia construcción o reforma de la M30 tuviese un impacto sobre las mujeres mayor que el de los hombres por la propia construcción, sino que intensificó las desigualdades, sobre todo en términos de movilidad que hay en una ciudad como Madrid. Me explico, si en el contexto actual, por los motivos que sean, los que no merece la pena detenerse ahora, la mujer estadísticamente usa más el transporte público, tiene un patrón de movilidad diferente en la ciudad. Lo que ocurre cuando haces una política como la de soterramiento de M30, que favorece el transporte privado en contra, por cierto, del transporte público, lo que ocurre es que estás beneficiando la movilidad propia o mayoritaria de los hombres en contra del de las mujeres.
El coche que va a quedar en casa, ¿no? Chico, de verdad, y este dicen que es economista. Este es economista, ¿no? Luis Fernando Quintero, buenos días.
Buenos días, así,
así se presenta, se confiesa. Vamos a ver, Garzoncete. O sea, vamos a ver. Si lo que quieres es favorecer una igualdad, entonces lo que tendrás es que favorecer la movilidad con el coche para que las mujeres alcancen a los hombres. ¿Por qué no van más en coche? Porque tienen menos empleos. Pero si pueden ir en coche, a lo mejor pueden llegar más fácilmente a los sitios. Y, por ejemplo, si tienen dos niños, pues a lo mejor pueden arreglarlo mejor si con el coche se plantan en el trabajo en 30 minutos que si es en hora y media. ¿Alcanza tu magín comunista a entender eso? Y luego, a ver, discrimínamelo por clases sociales, porque a todos no les afectaría igual. Y por edades. ¿A partir de qué edad el género deja de ser imposible, o sea, el sexo? Porque el género es del género tonto, epiceno, común, ambiguo, que esto en Podemos hay mucho, epiceno sobre todo. Pero, ¿a partir de qué edad empieza el sexo a dejar de ser importante o es más importante? A ver, de adolescentes estamos igual porque ninguno tiene trabajo, ¿eh? ¿Eh? Y eso es impacto de sexo. ¿Les pervierte el cerebro para que tenga menos oportunidades? Pero se puede ser tan merluzo. Se puede. No sé cómo, pero se puede. En fin, vamos a la prensa económica, con la Caixa.
Es la mañana. Es radio.